Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué alegría me da saludarles en martes 3 de abril a las 6 de la mañana. Hoy hay cielos nubosos, lluvia en el oeste peninsular, también en el centro de la península. Es lo que trae más despejado en Mediterráneo. Hay un sol en Canarias estupendo, estupendo. Y baja las temperaturas en la península, excepto en el este, donde va a hacer algo más de calor. Luego llegan dos o tres días buenos, pero en fin, más borrascas después a la vista la próxima semana. Y bueno, y el cuento nuestro de cada día, la primavera y sus cuestiones. Bueno, hoy se cumplen 25 años de la muerte de don Juan de Borbón. En fin, los que estábamos en activo profesional en estas lides de contar las cosas, recordamos aquellas fechas, aquí en COPE además, contándoles cómo el abuelo del actual rey estaba destinado por nacimiento a ser rey tras la muerte de Alfonso XIII. Saben ustedes que tenía un hermano mayor, don Jaime, pero este había renunciado debido a una discapacidad, era sordo-mudo. Pero la vida de don Juan estuvo marcada por la incertidumbre y luego lo mal que se llevaba con Franco. Franco acuerda que sea, después de haberse traído a Juan Carlos a educarse a España, Franco decide que sea Juan Carlos el heredero a título de rey. Esto creó un cisma, no ya solo entre Franco y don Juan, que eso era irrecuperable a todos los efectos, sino entre el propio padre y el hijo. Finalmente don Juan renunció a todos sus derechos dinásticos en favor de su hijo. Majestad por España, siempre por España. Los reyes, acompañados por don Juan Carlos, doña Sofía, hoy van a presidir en el monasterio de San Lorenzo del Escorial una misa conmemorativa del 25 aniversario del fallecimiento de don Juan, en un acto al que van a asistir diversas personalidades. Bueno, pues con Carlos Puigdemont estamos, porque en las próximas horas el informe sobre la solicitud de entrega a España de Puigdemont, en fin, vamos, está listo y está en la mesa del Tribunal Superior Regional. Ayer, como nos contaba el fiscal alemán André Ritter, ya nos contaba él que no cabe recurso alguno ante la decisión de ese tribunal, que puede decidir cualquier cosa. Si se solicita la extradición, entonces el caso pasa automáticamente a la audiencia de Schleswig, que tiene un plazo de 60 días para pronunciarse. Si la fiscalía concluye que no hay razones para pedir la extradición, pues entonces Puigdemont será puesto en libertad. Le recuerdo que la euroorden no es una extradición en puridad, aunque sí lo es, pero es un mecanismo más sencillo, más rápido, más ágil, para que entre países que comparten, pues en fin, entre otras cosas, el mismo club, la confianza mutua permita entregarse a delincuentes. El delito de rebelión no forma parte de los 32 que obligan a la extradición automática, pero sí el de corrupción, que incluye la malversación de fondos. Y el de rebelión sí que está tipificado en Alemania. Allí se llama de otra manera, se llama alta traición. Aquí, saben ustedes, ahora la cosa está, el meollo, en si cursó o no cursó con violencia esa rebelión, que va a justificar claramente, en fin, el Tribunal Supremo, Fiscalía y el juez, que efectivamente sí que hubo violencia, ¿no? El presidente catalán dice que no hubo ningún tipo de violencia. Hombre, dice algún exceso aislado y tal, pero poco más. Mira, hablando de las prácticas de violencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar las acciones de los llamados Comités de Defensa de la República, que es la Kale Borroka Batasuna catalana, por un posible delito de rebelión, malversación, otros más también, contra el orden público, y dice que va a actuar con contundencia ante unas acciones que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático, ¿no? Hay polémica política, por otra parte, porque Ciudadanos le dice al Ministerio del Interior: oiga, los Mossos ahora dependen de usted. Dependen de usted por la aplicación del 155. Deben actuar con más contundencia contra estos individuos. Hasta incluso desde el PP lo han dicho Javier Maroto. Javier Maroto gusta de ser verso suelto, como saben. Dijo que alguien no está haciendo bien el trabajo, los mandos intermedios. Los Mossos están para impedir las cosas que ayer siguieron haciendo estos individuos y que amenazan, evidentemente, con convertir Cataluña en algo más que una pista de hechos aislados, uno detrás de otro. Las amenazas, las intimidaciones y otras circunstancias nos deberían preocupar a todos muchísimo más, yo creo, que de lo que seguramente nos preocupan. Bueno, hoy conoceremos los datos de paro, de afiliación a la Seguridad Social de marzo. No tiene por qué ser malos porque han coincidido con la Semana Santa y esto seguramente van a ser buenas cifras para el empleo. Y hoy hay una cita sobre la que están puestas las miradas con mucha curiosidad, ¿no? El máster de Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay determinadas informaciones que dicen que ese máster se realizó de forma irregular y le piden que ofrezca mañana en la Asamblea de Madrid explicaciones a toda esta cuestión. Ya le digo, hay cierta expectación sobre todo ello. La Conferencia de Rectores ha designado a dos observadores externos para supervisar este proceso y el pleno extraordinario mañana a las 4:30 de la tarde hará que Cristina Cifuentes tenga la oportunidad de dar todas las explicaciones que considere oportunas. El PP las espera con una cierta, bueno, diciendo, pues ya nos lo dirá. Y Ciudadanos dice, claro, que una vez les escuche verá si mantiene o no su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todas las opciones están abiertas. Todas las opciones. Supongo que la señora Cifuentes estos días habrá acumulado toda la documentación precisa y, como ella dice, sabrá salir de este embrollo. O no, yo qué sé, ya mañana lo veremos. Ahora, si les parece, comprobamos cuáles son todas las noticias del día en estos titulares.
La Fiscalía de Galicia no ve indicios de que una trama criminal esté detrás de los incendios que arrasaron Galicia el pasado mes de octubre. 5 meses después de abrir una investigación por una presunta planificación intencionada en los fuegos, no hay ninguna conclusión jurídica que apunte al terrorismo medioambiental. En cambio, acredita que el 70% de esos incendios fueron intencionados.
En Sevilla, el juicio a la trama política de los ERE falsos en la Junta de Andalucía ha vuelto a evidenciar la falta de control en las ayudas, a la espera de que esta semana declaren José Antonio Griñán y Manuel Chávez, el que fuera director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, apuntó a Susana Díaz. Asegura que la actual presidenta de la Junta conocía la estructura que concedía esas ayudas de forma ilegal.
Se interesaba por algunas de las ayudas, ¿no?
Bueno, estuvo pendiente en alguna negociación, sí.
¿Y comentaba algo?
No, quería saber cómo iban los temas, pero es una cuestión partidaria, ¿no?
En el exterior, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha suspendido un acuerdo para acoger a refugiados 7 horas después de presentarlo junto a la organización ACNUR. El acuerdo fijaba la acogida de 16.000 solicitantes de asilo africanos, la mayoría procedentes de Ruanda. La sorprendente decisión fue tomada por las presiones recibidas desde la derecha israelí y condena a los beneficiarios a la deportación.
Además, hoy vamos a estar pendientes de Francia. Una nueva huelga del transporte aéreo y por ferrocarril amenaza la movilidad no solo de los franceses, sino también del tráfico aéreo en toda Europa. Y en el partidazo de COPE, hoy tenemos dos grandes partidos de Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ida de los cuartos de final con dos equipos españoles. A partir de las 9:45, Juventus-Real Madrid. Zidane solo tiene la duda de quién completará el ataque junto a Cristiano y Benzema. Cuatro nombres para un puesto: Isco, Asensio, Lucas o Gareth Bale. Al Sánchez-Pizjuán llega el Bayern de Múnich de Heynckes, ya prácticamente campeón de la Bundesliga y con la ausencia del portero Manuel Neuer. Para mañana queda el Barça-Roma y en la Liga, Getafe 0, Betis 1, gol de Sergio Llorente en el 88, que pone al Betis sexto y adelanta al Sevilla.
Por delante del Sevilla, efectivamente, aunque sea con el gol Averash. Camino de las 6:11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.508.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Fiscalía investigará quién está detrás de los llamados comités de defensa de la República ante el uso de la violencia en sus acciones en Cataluña. Ayer volvieron a realizar actos de sabotaje en el peaje de la autopista en Sitges. El PSC y Ciudadanos han pedido al Ministerio del Interior que actúe con más firmeza ante la pasividad de los Mossos. Albert Rivera recuerda que la dirección de la Policía Autonómica es ahora competencia del Gobierno Central.
Nos preocupa muchísimo la violencia que estamos empezando a ver en algunos casos. Nos preocupan los comandos separatistas que se están organizando. Y le quiero pedir al Gobierno de Cataluña, que es el señor Rajoy y la señora Soraya Sáez de Santamaría, le quiero pedir al Gobierno del 155 que haga algo.
Hoy la Fiscalía de Neumünster comienza a deliberar si pide la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. La población en la que está encarcelado, de unos 80.000 habitantes, ve estos días alterada su tranquilidad por la gran presencia de medios de comunicación. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. El fiscal de Schleswig estaba esperando a que pasase el lunes de Pascua, que es festivo en Alemania, porque la normativa obliga a hacer el trámite en una jornada laboral regular y activa. Pero el informe ya está listo y se espera que sea presentado ante el tribunal hoy mismo. A partir de ahí, según varios expertos judiciales, la decisión final podría estar tomada a lo largo de esta misma semana y no habrá lugar a recurso. Los abogados alemanes de Puigdemont, especializados en derechos humanos, han amenazado con llevar el caso ante el Constitucional, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que solo serviría para ganar tiempo, para mantener a Puigdemont más tiempo en Alemania, y nadie quiere eso aquí. La población de Neumünster no está muy cómoda con la presencia de Puigdemont en la cárcel local. Se celebran elecciones locales el próximo 6 de mayo y la romería gota a gota de catalanes que acuden aprovechando los días de Semana Santa para protestar contra el encarcelamiento se ha vuelto incómoda.
A la espera de lo que decida Alemania, Puigdemont ha reconocido en su recurso ante el juez Pablo Llarena que hubo excesos en lo que él llama la resistencia pasiva a la policía el día del referéndum ilegal del 1 de octubre. Reitera, eso sí, que el proceso de independencia no utilizó la violencia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. A la violencia dedica muchos párrafos Puigdemont en el recurso de 85 páginas presentado ante el propio juez Llarena. Asegura que el 1 de octubre no hubo ningún tipo de violencia que justifique la acusación de rebelión. Algunos ciudadanos pudieron haberse excedido en su resistencia pasiva, pero fueron casos aislados. Y destaca que solo será delito de rebelión aquel que se hace con violencia. Le resultan llamativos los argumentos del juez para justificar la violencia del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía. Una toma de rehenes mediante disparos al aire. No cabe entender por violencia, dice, unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes hayan causado daño. El abogado de Puigdemont pide la nulidad de actuaciones por falta de competencia del tribunal y por indefensión. La competencia sería del TSJ de Cataluña y la indefensión porque no se le permitió personarse en la causa. Pero tras el procesamiento y la detención ya está personado.
A las 9:30 de la mañana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregará a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de presupuestos generales del Estado para este año. Se inicia así el trámite parlamentario sin que su aprobación a día de hoy esté garantizada. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Hoy volveremos a ver cómo Montoro entrega vía iPad otros presupuestos en el Congreso. Luego los detallará. Los de este año recogen un ligero repunte del gasto, con récord de ingresos, incluyen una mejora para casi 7 millones de pensionistas, recortes fiscales para las rentas más bajas y para las familias. Guiños con los que busca tener los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario. El titular de Hacienda quiere reeditar la mayoría de los anteriores, pero le falta todavía el del PNV, que insiste en condicionar toda la situación en Cataluña. El ministro está tranquilo, dice que hay tiempo.
Entendemos que tenemos tiempo para contar con los apoyos. Estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad.
En principio, el debate de totalidad, la primera prueba de fuego de los presupuestos, está previsto para finales de abril, como muy tarde en la primera quincena de mayo.
Pues el acuerdo parece complicado. El PP propuso ayer al PSOE que le prestara 5 votos para sacar las cuentas sin el chantaje del PNV, una idea que los socialistas ya han rechazado de plano. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bajo ninguna circunstancia apoyará el PSOE los presupuestos y desde luego Pedro Sánchez descartó prestar 5 de sus diputados, como aventuró el PP, para salvar el trámite al gobierno.
En fin, somos un partido serio. Frivolidades, ninguna.
Rechazó el proyecto porque a sus ojos consolida un Estado low cost, es ideológico y continuista, además de ineficaz.
Es que estos presupuestos son ideológicos, no son sociales. Estamos ante el intento de consolidar un Estado social mínimo, un Estado social low cost.
El voto será negativo siempre, aunque Mariano Rajoy lleve vía decretos leyes las medidas estrellas de sus cuentas como la subida de pensiones. La dirección socialista niega que tal actitud pudiera pasarles factura.
El Consejo de Rectores de Universidades ha nombrado 2 expertos para tratar de resolver el misterio del máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. A la espera de que mañana dé explicaciones en la Asamblea Regional, la oposición amaga con una moción de censura. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. En Ciudadanos ven cada vez más negro el caso del máster de Cristina Cifuentes, que según Albert Rivera, huele mal.
Hay demasiadas incógnitas, demasiadas contradicciones. La señora Cifuentes lleva 12 días escondida, o detrás del plasma, o no se sabe dónde, y desde luego es muy preocupante y pinta muy mal. Cada vez demuestran que está más acorralada frente a la verdad.
En privado, en el Partido Naranja, dicen que la ven con una soga al cuello, de la que va a ser difícil que se desenrede, aunque ella intenta tirar hacia adelante. Aún así, no tomarán ninguna decisión antes del pleno de mañana en la Asamblea de Madrid, en el que fuentes de Ciudadanos admiten a COPE que será complicado que pueda ofrecer una explicación convincente. Esas mismas fuentes dicen que a día de hoy están más cerca de dejarla caer que de mantener su apoyo.
La rentabilidad de las viviendas en alquiler ha superado el 8% en los 3 primeros meses de este año. Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife incluso doblan esa cifra, situándose en torno al 16%. Belén Miguel.
Con el boom del alquiler de viviendas a través de plataformas como Airbnb y el precio del dinero en mínimos históricos, el alquiler se ha convertido de nuevo en una opción de inversión muy rentable. Así lo pone de manifiesto el último informe de Sociedad de Tasación, que cifra en un 8,2% la rentabilidad media del alquiler en el primer trimestre de este año. Destaca especialmente el crecimiento de Sevilla, con una escalada de casi el 18% en la rentabilidad, seguida de Santa Cruz de Tenerife y Valencia, con incrementos superiores al 13%. También sube de nuevo el precio de la vivienda, un 4,3% más, hasta los 1.532 euros el metro cuadrado. Barcelona, Baleares y Madrid son las provincias que encabezan esas subidas.
El Gobierno estudiará hoy un nuevo trasvase del Tajo Segura. Lo hará después de que la Comisión Técnica, el organismo encargado de evaluar la situación real de los embalses de cabecera, haya dado el visto bueno. COPE Murcia, Javier Herraiz.
En Entre Peñas y Buendía hay ahora mismo más de 400 hectómetros, es decir, que se podría trasvasar después de mucho tiempo. El gobierno de Castilla-La Mancha advierte de que ese mínimo habría que aumentarlo a más de 400, pero desde Murcia no lo ven así. Los regantes no se consideran delincuentes, es su portavoz José Antonio Andújar.
Castilla-La Mancha lo que quiere es tensar la cuerda y en algunos momentos el ministerio lo ha hecho caso. Y parece que somos delincuentes.
El gobierno de Murcia también lo tiene claro, hay que cumplir la ley. Noelia Arroyo, portavoz.
El agua es de España, es de todos los españoles. Somos un gobierno que cree en la solidaridad y no en la insolidaridad, como hace el gobierno de Castilla-La Mancha, y sobre todo creemos en las leyes.
Recordamos que a fecha de hoy los embalses de cabecera del Tajo almacenan 440 hectómetros, 40 por encima del límite para el tratamiento.
El primer trimestre de este año ha cerrado con el menor número de fallecimientos por violencia machista de la última década. Un total de 5 mujeres fueron asesinadas a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a la mujer maltratada y que no deja rastro en la factura. Susana Moneo.
Desde su creación en septiembre de 2007 ha recibido más de 700.000 llamadas, un 73% realizadas por las propias mujeres, apenas un 2% por sus familiares directos. Y es importante porque a veces las mujeres se quedan bloqueadas. Macarena es de Sevilla, lo sabe bien.
No conseguía ayuda, evidentemente. Y además 016, ¿no? Entonces él se sentía poderoso, ¿no? Eso pues se mofaba, me escupía en la cara, venga cobarde, llama. Y intenté llamar al 016 en 3 ocasiones y nada, y yo colgaba el teléfono pues de la misma desesperación.
Recuerdan que el 016 está atendido por psicólogas y es absolutamente confidencial.
La Fiscalía no ha podido acreditar la actuación de tramas criminales en los incendios registrados en Galicia el pasado mes de octubre y sí mucha alarma en redes sociales. Murieron 4 personas y ardieron 47.000 hectáreas de monte. La Fiscalía, eso sí, acredita que el 70% de los fuegos fueron intencionados. COPE Santiago, Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. Según el fiscal, las causas de esos incendios no corresponden a lo que desde un punto estrictamente jurídico se entiende como terrorismo, a pesar de que las investigaciones apuntan a que entre el 70 y el 80% de los más de 350 incendios registrados en esa ola de octubre fueron intencionados. De hecho, de los 31 sospechosos investigados, 12 se relacionan con quema de matorrales y tan solo 2 con actividad pirómana. Datos ofrecidos por el fiscal superior de Galicia en la comisión del Parlamento Autonómico que investiga la ola de incendios en la que fallecieron 4 personas, 3 de ellas en los 2 incendios más graves, el de la localidad pontevedresa de Nigrán y el de la Ourensana de Carballeda de Avia, que continúan ambos bajo investigación judicial. Y también aseguró Fernando Suances que fueron las redes sociales las responsables en buena parte del pánico que se vivió en la ciudad de Vigo por los incendios que procedían de otros municipios. De hecho, no se recogió ni un solo testimonio ni denuncia de actividad pirómana.
En la crónica internacional sepan que 4 cristianos de la misma familia fueron asesinados a tiros en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, en un ataque contra esa minoría en el país islámico, según han informado fuentes policiales. Además, ascienden a 18 los palestinos muertos en los incidentes de la Franja de Gaza, cuando el pasado viernes cientos de personas trataron de acercarse a la frontera israelí. El último fallecido es un hombre de 29 años residente en Gaza. El gobierno de Israel asegura que seguirá respondiendo con las armas ante el incremento de las protestas. Corresponsal Daniel Blumenthal.
En la Franja de Gaza se preparan para el viernes de los neumáticos, una nueva táctica destinada a crear una barrera de humo entre los manifestantes y las fuerzas israelíes al otro lado de la cerca de separación entre Gaza e Israel, a la vez de hacer uso de espejos para encandilar a los francotiradores israelíes. Centenares de palestinos continuaron manifestándose ayer lunes en el marco de la denominada Marcha del Retorno y el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, lanzó un amenazante discurso. Decimos desde aquí que si los desocupados de Gaza pasan hambre, se van a comer vuestro hígado. Se filtrarán por la frontera para quemar vuestros equipos pesados y para mataros a quemarropas, dijo. En Tel Aviv, centenares de israelíes se manifestaron el domingo frente a la sede del partido gobernante Likud en protesta por el alto número de víctimas palestinas.
Made sure I held you close to me.
El artista canadiense Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ha lanzado por sorpresa su nuevo disco titulado My Dear Melancholy. Cuenta con 6 canciones donde narra el desamor y el dolor, es decir, su relación con Selena Gómez. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Celebro saludarles, damas y caballeros, en este día de martes, día 3 de abril del 2018, un día parecido al de ayer, parecido, pero con los cielos algo más nubosos en el oeste y en el centro peninsular, temperaturas, bueno, más o menos agradables y homologables a la época en la que estamos viviendo, que es una época en la que hoy, por ejemplo, recordaremos la figura de don Juan de Borbón y Battenberg, porque se han cumplido 25 años de la muerte. Hoy era el día en el que hace 25 años era sus restos mortales eran trasladados al Escorial, al pudridero, donde pasan una serie de años antes de que puedan ser después finalmente enterrados en el Panteón de Reyes, que es lo que no llegó a ser nunca Juan de Borbón, a pesar de que lo era, a pesar de que había sido nombrado por su padre en el 39 heredero a la corona después de la renuncia de su hermano mayor, don Jaime. Y no lo fue, fíjense ustedes, se ha dado la circunstancia de que don Juan de Borbón ha sido hijo, nieto, padre y abuelo de reyes. Él no llegó a ceñirse la corona en su cabeza debido a varias razones. Cuando nació el príncipe Felipe, fue una de las veces que vino a España don Juan, vino acompañado además de su madre, la reina Victoria Eugenia. La reina Victoria Eugenia salió de aquí la reina Victoria Eugenia, cabe recordar que es que ya el día de su boda ya le pusieron una bomba. La relación con don Alfonso XIII no fue precisamente la mejor del mundo, y cuando efectivamente Alfonso XIII marchó por Cartagena, ella marchó a sus lugares habituales, a su Londres, a su Inglaterra querida, y vino para el nacimiento del príncipe Felipe. Y además le dijo a Franco una frase que quedó en ese momento para la historia, a pesar de que la prensa de la época no la recogió. Ya tiene usted 3 Borbones para elegir, general. Así que no pierda tiempo. Bueno, y Franco eligió. Y no eligió a don Juan. Franco y don Juan estaban atragantados, literalmente. Y finalmente eligió, como saben ustedes, a don Juan Carlos. Eso creó una tensión, indudable tensión familiar, institucional, entre padre e hijo que fue solventada cuando ya el padre se puso a ayudar a su hijo en los primeros años de reinado, o cuando faltaba poco para que llegara a la jefatura del Estado, cuando Franco ya estaba en las últimas. Don Juan le decía desde su exilio en Estoril, desde su casa en Estoril, a importantes líderes políticos: dejadle. Y si luego, si no va bien, pues ya hablamos. Pero dejadle, porque mi hijo sabe lo que va a tener que hacer. Y va a ser el rey de todos los españoles, que efectivamente es lo que fue. Bueno, pues hoy los reyes, acompañados por don Juan Carlos, doña Sofía, van a presidir en el monasterio de San Lorenzo del Escorial esa misa conmemorativa por el 25 aniversario del fallecimiento de Juan de Borbón. También son 50 años del asesinato de Martin Luther King. La esperanza para millones de negros, un icono, casi yo diría que un icono pop, además de un icono intelectual, un icono social en los Estados Unidos. El hombre que me parece que fue el 4 de abril, se asomó al balcón del motel Lorraine de Memphis, que era uno de los pocos que acogía a negros. Un disparo le alcanzó y una hora después había muerto. Queda para la historia la frase en aquella marcha sobre Washington ante 250.000 personas, que era I had a dream, y yo he tenido un sueño, en el que abogaba por la igualdad de negros y blancos, ¿no? Bueno, y viniendo ahora a las épocas de ahora, a los tiempos que ahora nos ocupan, lo que está por dilucidar y quizás sea cuestión de horas, de días, es el informe que va a presentar la Fiscalía Alemana sobre la solicitud de entrega a España de Carlos Puigdemont. Primero informa el fiscal y luego decide el Tribunal Superior Regional, sobre el que no cabe recurso alguno. Digamos que aquí la cosa, ya saben ustedes, está si se incluye el delito de rebelión, si cursa con violencia, si no cursa con violencia. Puigdemont lleva una semana a la cárcel. Esto de cenar a las 6 de la tarde parece que no lo lleva demasiado bien, pero ha recurrido el auto de procesamiento del juez Llarena por rebelión y malversación. Él ha negado que hubiera ningún tipo de violencia el 1 de octubre. Dice, hombre, hubo excesos aislados por algunos secesionistas en las movilizaciones y tal y tal. Este es uno de los temas capitales, fundamentales, en todo este proceso, porque además la Fiscalía de la Audiencia Nacional ahora anuncia que va a investigar las acciones de esos llamados comités de defensa de la República, que evidentemente están llevando a cabo acciones violentas, como por otra parte el movimiento antisistema en Cataluña ha realizado siempre. Pues toda esa chusma, antisistemas, ocupas, etcétera, etcétera, que se han llevado por delante el orden cuando han podido. Algunas veces incluso ante la contemplación pastueña de las autoridades, no digamos ahora las del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Esto, el hecho de que la Fiscalía investigue estas acciones y tilde o apellide debidamente lo que están haciendo esos batasunos, no es baladí, ¿eh? No es cualquier cosa. Y luego hablaremos de los presupuestos. Hoy llegan al Congreso de los Diputados, hoy es el día en el que Cristóbal Montoro, que es seguramente el principal activo que tiene la oposición al PP para convencer a los propios votantes del PP que no hay que votar al PP, bueno, los presentará con el famoso pendrive. Ya no es la fragoneta aquella llena de papeles hace años, ¿no? Que ya no es así, y el gobierno sigue sin contar con los 175 votos que necesita para sacar adelante las cuentas, ¿no? El PNV sigue sin apoyar. Pedro Sánchez está en el no es no. Acusa a Mariano Rajoy de buscar un Estado social low cost, que no sé yo exactamente muy bien lo que es o lo que quiere decir, pero bueno, es una frase, estas frases de eslogan que a veces tanto gusta a la clase política en general, no solo a Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos critican el chantaje del PNV, presionan al PSOE para que no bloquee las cuentas invocando el sentido de Estado, pero esto es como, pues no sé, pedirle a un cuervo que cante como un canario, ¿no? Tampoco milagros se pueden pedir. Vamos a ver que son y 38, hay varias cosas que contarles y están resumidas en estos titulares.
La Policía Nacional continúa buscando a Nerea Jiménez, la joven de 13 años que desapareció el pasado sábado en la localidad asturiana de Ciaño. El móvil de la menor se encuentra apagado fuera de cobertura desde ese mismo día. Los agentes no descartan de momento ninguna hipótesis sobre los motivos de esta desaparición.
El alquiler de vivienda se ha convertido en una de las opciones de negocio más rentables en España. La rentabilidad bruta se ha situado en el 8,2%, de manera que alquilar un inmueble es 4 veces más rentable que comprar deuda pública. Destaca el caso de Sevilla, donde alquilar tiene una rentabilidad del 18%, según el informe de la Sociedad de Tasación.
En el exterior, Londres ha superado por primera vez a Nueva York en número de asesinatos. En lo que llevamos de año, 46 personas han perdido la vida fruto de una oleada de apuñalamientos que tiene sobrecogida a la capital de Reino Unido. La policía británica cree que las redes sociales son las responsables de esta epidemia de asesinatos.
Y en el exterior también, hoy Sudáfrica seguirá de luto tras la muerte de la segunda esposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela a los 81 años. Winnie Mandela fue una reconocida activista en la lucha contra el apartheid.
Mrs. Winnie Madikizela Mandela passed away at the Nectar Mill Park Hospital.
El portavoz de la familia ha explicado que Winnie padecía desde hace unos años una larga enfermedad. Durante muchos años que Mandela estuvo en la cárcel, ella lideró la resistencia civil de la población negra. Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Se habla mucho de los CDR, de los Comités de Defensa de la República, y en COPE.es te contamos qué son estas organizaciones que surgieron poco antes del referéndum, que están detrás de las protestas, cortes de carreteras, levantamiento de peajes, y cómo se organizan. También contamos quiénes la forman, entre ellos gente de la CUP, de Esquerra Republicana de Cataluña, Òmnium o la ANC. Por lo demás, contamos la historia de Mico, un perro que llegó a su dueña en una caja de cartón abandonada. Esa primera experiencia parece que ha servido a este animal para ayudar, mediante una terapia poco habitual en España, a personas mayores de una residencia cántabra a las que lleva alegría, saca de su rutina. Va una vez por semana Mico a esta residencia para que juegue con los ancianos, lo que, según los terapeutas, provoca beneficios y les motiva bastante. Y termino, noticia del diario Balear, última hora. 9 años con plaza asegurada en un parking de Palma. Inmaculada, conductora de un Volvo V40, dejó allí el coche un 24 de marzo de 2009 y no lo ha recogido nunca. Durante una década el vehículo ha permanecido allí abandonado y ha ido acumulando una deuda que ahora supera los 30.000 euros. Esta semana ha sido finalmente retirado y llevado al desguace el coche, y la propietaria tiene parte del sueldo embargado para ir pagando la deuda.
Cuesta más la deuda que el coche. Pues 6:41, casi 42, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
875.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En el partidazo de COPE esta noche tenemos Real Madrid y Sevilla buscando las semifinales de la Champions, cada uno por su lado.
El fútbol coge velocidad de crucero ya y no para hasta el Mundial, y hoy arrancan los cuartos de final de la Champions. Tenemos a 3 equipos y esta noche, como dices, juegan 2. A las 9:45, Juventus-Real Madrid y Sevilla-Bayern de Múnich. En el equipo de Zidane solo hay una duda, hay 10 fijos en el 11 y falta el hombre que va a acompañar a Cristiano y a Benzema en el ataque: Isco, Asensio, Lucas o Gareth Bale. Ayer hablaron en rueda de prensa Zidane y Luka Modric.
Nosotros venimos así siempre a intentar ganar el partido. Como siempre, este es el ADN del club. En cualquier equipo contra que jugamos, la idea es de ganar.
Si juega Gareth o si juega Isco, para mí es lo mismo, porque los dos significan mucho para el equipo y pueden aportar mucho.
Atentos a la información de Miguel Ángel Díaz durante todo el día en la cadena COPE para ver quién juega finalmente en el 11 de Zidane. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Bayern de Múnich. Montella tiene la baja importante de Banega en el centro del campo y el Bayern la de Neuer en la portería, como en toda la temporada. El equipo de Henkes ya es prácticamente campeón de la Bundesliga y llega lanzado tras meterle 6 al Dortmund el pasado sábado. A partir de las 8 lo contamos todo en tiempo de juego, y anoche tuvimos Liga. Se cerró la jornada 30 con el Getafe 0-1 Betis. Adán para un penalti y Sergio León marcó en el 88 y el Betis adelanta ya al Sevilla en la clasificación y se pone sexto en posición de Europa League.
Tiene que estar Herrera con el Betis por delante del Sevilla. Madre mía cómo tiene que estar. Bueno, esa noticia todavía no aparece en la prensa, pero sí tenemos muchos asuntos, uno de ellos Cataluña. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues el futuro judicial de Puigdemont comienza a resolverse a partir de hoy. Vamos a conocer la opinión de la Fiscalía Alemana sobre su posible entrega a España. Dice La Vanguardia que la cúpula del 1 de octubre tiene difícil salir de la cárcel antes del juicio. El Mundo subraya en su portada: Puigdemont pide al Tribunal Supremo imputar la violencia a los manifestantes. Dice en ese recurso que ha presentado ante el juez Llarena que pudo haber excesos en la resistencia pasiva del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Razón destaca que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, puede validar hoy el voto delegado del expresidente. Y además, esos comités de defensa de la República que ya están en el punto de mira de la Fiscalía. El periódico de Cataluña dice que los CDR inquietan a la cúpula independentista y añade que los constitucionalistas alertan contra la violencia y el PP culpa a los jefes de los Mossos. La Fiscalía, dice La Vanguardia, advierte que ponen en peligro el orden constitucional. Sabotajes 5, detenciones 0, titula ABC, para contar que los Mossos alegan razones técnicas para no evitar esos ataques de estos días a los peajes de las autopistas catalanas. Los presupuestos entran esta mañana en el Congreso. El País dice que Rajoy reduce su proyecto a aprobar los presupuestos y que el PP y Ciudadanos multiplican las presiones sobre el PNV. El Mundo dice que el PP pide al PSOE 5 votos al azar para sacar las cuentas. Pedro Sánchez, dice ABC, reivindica su no a los presupuestos y tampoco apoyará decretos para suplirlos. Quedamos a la espera de las explicaciones mañana de Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid. El periódico de Cataluña dice hoy que hay nervios en el PP, que la falta de pruebas de la presidenta madrileña para justificar su máster enturbia la convención que los populares van a celebrar este fin de semana en Sevilla. El Mundo apunta que Pedro Sánchez sugiere una reprobación de Cifuentes. ABC dice que el PP espera un golpe de mano mañana de la presidenta madrileña que zanje este caso máster, y el PP se desvincula de la estrategia de Cifuentes, apunta La Razón. Cuenta que la dirección del PP ve en el aire su futuro político, aunque mantiene oficialmente su apoyo. Por último, el futuro energético en España. Se escribe bastante de esto en los periódicos, de ese informe sobre el futuro de la energía que los expertos entregaron ayer al gobierno. Los sabios de Nadal, dice ABC, piden un impuestazo al diésel. El grupo de expertos, dice El Mundo, pide alargar la vida útil de las centrales nucleares 10 años más y advierte que cerrarlas supondría subir un 20% el recibo de la luz.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Se llama Kaede, es japonesa y en su trabajo de fin de carrera analiza el castrapo, el lenguaje que surge de mezclar el castellano con el gallego.
Pero cuando llegó a Galicia no entendía a los gallegos.
Y entonces me salió la palabra castrapo. Al principio no entendía nada, pero luego...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Las mejores coberturas, bien. El mejor precio, genial. Pero si además tienes los 15 puntos... Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta es tu carga en cualquier... Y esta es tu carga en la nueva Ford Transit Custom, que cuenta con un control adaptativo de carga que la mantiene en constante equilibrio.
Nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Ojo a esta sentencia judicial. El Tribunal Supremo ha considerado válido el testamento de una mujer con discapacidad intelectual. La fallecida había dejado sus bienes a las personas que la habían cuidado y no a los sobrinos que la reclamaban. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Murió en 2012 a causa de una grave enfermedad y padecía un retraso mental. Dejó sus bienes a los familiares que la cuidaron durante 14 años, una prima a la que nombró heredera universal y a su hija a la que dejó una finca. Dos médicos acreditaron la capacidad de la mujer para otorgar el testamento a los familiares que la ayudaban, pero los sobrinos de la fallecida pidieron la nulidad del testamento y en un primer momento la consiguieron. Médicos y notario apreciaron que la paciente tenía juicio suficiente para hacer el testamento y una voluntad coherente de testar a favor de las personas que la cuidaban. Podía hacer testamento, aunque fuera menos inteligente que la media. De esta manera, el Supremo reconoce la voluntad de una persona de dejar sus bienes en el testamento a las personas que la cuidaban y no a los sobrinos, y confirma la sentencia de la Audiencia de Asturias.
Página cultural. Alicia Koplowicz ha donado al Museo del Prado un cuadro de Madrazo. Está fechado en 1852 y es una de las obras más relevantes del periodo de madurez del artista. Iván Mosquera.
Era uno de los objetivos prioritarios para el enriquecimiento de las colecciones del museo, que carecía de un retrato femenino de cuerpo entero en exterior. El cromatismo de la obra, de gamas muy claras, es muy delicado tanto en el chal como en el vestido. La retratada, la marquesa de Espeja, tenía 26 años cuando, según la fecha del lienzo, se realizó el retrato, que se completó dos años después, en 1852. Este periodo es justamente el de mayor calidad en la trayectoria de Federico de Madrazo, el mejor retratista español de ese decenio y el que obtuvo la mayor fama internacional. La donación de la empresaria y coleccionista Alicia Koplowicz fue aceptada ayer y está en buen estado. Conserva su marco isabelino original, que está actualmente en restauración para que pueda exponerse a partir del próximo 7 de mayo.
El librero Paco Camarasa murió ayer a los 68 años de edad. Fue propietario de la librería Negra y Criminal y comisario durante 12 años del Festival Barcelona Negra. Ramón García Pellegrín.
Lo sabía casi todo de la novela Negra y Criminal. Paco Camarasa, un librero de los de antes, nos dejaba este lunes a los 68 años tras meses de lucha contra el cáncer. Apostó por la novela negra cuando nadie lo hacía en España. Fue el creador, además, del Festival Barcelona Negra. Un sabio de la literatura y de la condición humana, como dice a COPE el escritor y ganador del Premio Nadal, Víctor del Árbol, que también recuerda los sábados de literatura y mejillones en la librería Negra y Criminal.
Experiencias de comer mejillones al vapor los sábados que preparaba él con Monse allí en la trastienda, y él siempre por allí pues haciendo un poco de unión. Sábados por al mediodía en Negra y Criminal eran esos momentos que te hacen sentirte escritor y formar parte de una gran familia, y eso era gracias a él.
El legado de Paco Camarasa es un libro, Sangre en los estantes se titula, imprescindible guía para los millones de amantes de los crímenes de papel.
El edificio Centro de Madrid acoge el ciclo de conferencias sobre biografía e historia que impulsa la Fundación Banco Santander. Este año las charlas giran en torno a la llamada primera globalización. Andrea Carrasco.
Coordinadas por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de Historia, se centran en la historia de América y los aventureros y exploradores que recorrieron el continente entre los años 1492 y 1700. Uno de los ejes centrales de estas jornadas será la figura de la mujer a lo largo de esos más de 200 años. Carmen Iglesias.
Mujeres indias muy importantes, hay españolas que salen de aquí, son vidas también apasionantes, ¿no? Y hay alguna que, bueno, se erige en verdadera capitana, ¿no? En alguna de las expediciones que se muere el caudillo que las lleva o el marido.
El ciclo se prolongará hasta el próximo 23 de abril, con conferencias cada lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Además de Carmen Iglesias, que ha inaugurado estas charlas, también estarán presentes, entre otros, María Elvira Roca Baré, autora del libro Imperiofobia y Leyenda Negra. La entrada es libre hasta completar aforo.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Inocencio Arias, Jorge Bustos y Marius Carol. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El azar no ocupa lugar. Si el PP quiere 5 votos del PSOE al azar, tendrá que esperar a que sea un socialista europeo, tal vez socio de Angela Merkel en Alemania, quien aparezca con ellos, con los 5 votos, en la calle Ferraz de Madrid. El PP espera al PNV y cuanto más se lo pide a los nacionalistas vascos, más suma Ciudadanos. como ya hizo con el cupo en plena campaña electoral catalana. El segundo trimestre se va a hacer largo, sobre todo si no se tiene paciencia y ningún temor a las emboscadas. Por cierto, en una de ellas, y puede caer, está Cristina Cifuentes. Rajoy es especialista en esperar, esperar y ver. Lo urgente es esperar a que escampe. Y no se irá, porque cuando toque ya lo habrá hecho. Y mientras tanto, a barajar por aquello del azar y la emboscada.
¡Mami! ¡Mami! ¡Mami Blue! ¡Oh, Mami Blue! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami Blue! ¡Oh, Mami Blue! Casa tan vacía, porque cerrada noche y día. Oh, mami, dime dónde está. Ay, dime.
El cantaor jerezano José Mercé será la estrella de la 28ª Semana Cultural de Actividades Flamencas en la localidad sevillana de Paradas, que comenzó ayer. Esta edición está dedicada a la Bienal de Flamenco Sevillana.
Ay, por ti.
Un WhatsApp, el 699-1314, también un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Me fui muy lejos, ya lo sé, me fui creyendo poseer.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur 100.